que está no Senhor, em tua presença, Deus. Queremos escuchar tu voz, Senhor. Necesitamos escuchar tu voz, Senhor. Habla nuestro corazón. Que sea tu Espíritu Santo hablando, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén. Qué hermoso este momento, ¿no? Poder alabar a Dios. Y siempre que me toca compartir, pues quisiera compartir del amor, de la gracia. Y casi siempre es un palo que me toca. Y si primero Dios habla con el que comparte, con el predicador, pues será que estoy necesitando. Y lo que voy a compartir hoy es un poco sobre la obediencia. La obediencia, ¿qué es lo que hace la obediencia en nuestra vida? La obediencia que nos protege. Obediencia es el centro del propósito de Dios para nosotros, para el hombre. La obediencia o está conectada o está directamente relacionada con las bendiciones, con las bienaventuranzas. La obediencia también está conectada o relacionada con la salvación, porque la salvación no solo es creer en la muerte y resurrección de Jesús, pero y creemos por fe, y una de las obras de la fe es la obediencia. Parte de las obras de la fe es la obediencia. En Hebreos 11:8 vemos que por la fe Abraham, siendo llamado, creyó y obedeció. Existen algunos tipos de obediencia que quiero puntuar en esta noche. La primera, obediencia aparente. Así que vamos a ir a Mateo 21, del 28 al 32. Mateo 21. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. ¡Qué fuerte! Muchas veces nos pasa igual. Yo me acuerdo que cuando era niña, así, de la edad de Sofía, 7, 8, 9 años, yo era una niña obediente a mis padres. Y mi padre siempre me llamaba a mí, todo lo que quería, Raquel, digo, pero no tendrá más hijos, y eso que somos 5 hermanos, ¿no? Y por dentro decía, pero solo yo, otra vez yo. Y decía, no voy, pero al final iba. Y esto en mi vida, ¿cómo voy a explicarlo? Pude ver los frutos de esa obediencia en mi vida. Muchos frutos de esa obediencia en mi vida. Y aquí a lo que Jesús se refiere es que muchas veces estamos en su camino, estamos en la iglesia, estamos delante de su palabra, pero no nos rendimos, no obedecemos a su palabra. Y viene una persona que en principio dice, no quiero ni oír hablar de este Jesús, del que me hablas, del que me presentas. Pero en dado momento esta persona escucha la palabra, obedece y cambia su actitud. Y esa persona es alcanzada por Jesús. A eso se refiere Jesús aquí. no siempre la obediencia va a ser nuestra reacción inicial, no siempre. Pero lo que hacemos es lo que define la obediencia en nuestra vida. Lo que realmente hacemos al final es lo que define. Un ejemplo muy claro de eso tenemos cuando vemos a los fariseos o los religiosos, llamados religiosos, ¿no? Que tenían mucho, ¿cómo ves? Celo por la palabra. Mucho celo por la palabra, por la ley, pero no ponían en práctica. Jesús hablaba, ellos sabían, conocían la palabra, conocían la ley, pero no practicaban. No practicaban. Gracias, María. Tenía una apariencia de obediencia, pero en realidad no eran obedientes a Dios. No eran obedientes. Y lo que dice la Biblia en Santiago 1, del 22 al 25, vamos a buscar, que una persona que no pone por obra la palabra de Dios en su vida, se está engañándose a sí mismo. Es engañarte a ti mismo, no poner por obra. El 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hasta ahí. Es venir aquí, por ejemplo, hoy, escuchar la palabra de Dios, volver a casa y olvidarse de la palabra. Vengo el domingo y no me acuerdo ni siquiera de lo que fue predicado hoy. O vengo el domingo, escucho y al salir el lunes ya no me acuerdo. No puse en práctica la palabra. Es semejante a este hombre, dice la Biblia. Y si vamos a leer también, siguiendo ahí en Santiago 1, el 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Me gusta esta, la ley de la libertad. Somos libres para hacer lo que queramos. Dios, Jesús nos ha hecho libres. Pero no estamos atados a ningún vicio, a ninguna adicción, porque la gente que está atada a esto, es realmente atada a esto. Está, no puede vivir sin esto. No puedo vivir sin alcohol o lo que sea. Y nosotros somos libres. Podemos, pero no lo hacemos. Decidimos no hacerlo. ¿Y por qué decidimos obedecer, no hacerlo? Para preservar nuestra relación con Dios, disfrutar de las bendiciones que resultan de la obediencia y entendiendo que la ley no nos fue dada para atarnos o para mantenernos ahí presos, sino que nos fue dada para protegernos de lo que el diablo desea robarnos a través de la desobediencia. Voy a repetirlo. La ley, los mandamientos, no nos fue dado para atarnos, sino para protegernos de lo que el diablo desea robarnos a través de la desobediencia. La vida que Dios planificó para cada uno de nosotros es mucho mejor de lo que podemos imaginar. En Salmos 139:16 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Dios planificó a cada uno de nosotros. Dios no hace nada por hacerlo al azar, así. No, planificó a cada uno de nosotros. Y todos nuestros días, Dios planificó todos nuestros días. Y el plan de Dios para nosotros es perfecto, perfecto. Pero yo solo voy a acceder a esta vida planificada por Dios a través de la obediencia a Él. Es como una obra con un diseñador, un ingeniero, arquitecto. Diseña, planifica una casa. Y luego el constructor tiene que seguir este plan, este diseño, para alcanzar el objetivo, que es la casa esta. Igual, nuestra vida con Dios es igual. ¿Será que estamos viviendo el plan que Dios tiene para nosotros? Los días, hoy, el día de hoy, es el día que Dios planificó para mi vida y para tu vida. Tenemos que preguntarnos, Señor, estoy viviendo, estoy desarrollando este plan para mi vida que tú hiciste, que tú dibujaste, diseñaste para mi vida. Obediencia me da acceso a esta vida. Obediencia aparente es desobediencia. Obediencia aparente es desobediencia. Es como el cuento de, no sé si aquí en España se cuenta, del muro, que de un lado está el infierno, del otro está el cielo. Y una persona estaba encima del muro y no sabía si irse al cielo o al infierno, porque en el cielo le parecía aburrido ahí, la gente ahí calladita, meditando, y en el infierno estaban como haciendo una fiesta. Y le preguntaba, ¿y qué? Al final, ¿a dónde vas? ¿Qué te decides? Y no sé, todavía estoy pensando. Pero el muro es del diablo. El muro no es de Dios. Al igual que la obediencia aparente. Es desobediencia. Es desobediencia. El segundo punto que quería puntuar es obediencia parcial. Obediencia parcial. Así que vamos a ir a 1 Samuel 13. 8. Es un relato. A ver, no, 13:8 está bien. No piense. Eso fue cuando Dios, Samuel le dijo a Saúl que esperara por un tiempo en Gilgal para sacrificar. Y dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Seguimos, el 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Seguimos. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. Hasta ahí. Primero, Saúl espera 7 días. Obedece en parte, porque la palabra era esperar a que Samuel llegara. Cuando ve que el pueblo desertaba, decide ofrecer el holocausto. Obedece en parte. Pasa lo mismo con nosotros. A veces obedecemos en un área de nuestra vida, pero en otra no. Después, cuando Samuel llega y le confronta, empieza a poner excusas. Empieza a poner excusas a su desobediencia, intentando justificarse. No, porque vi que la gente desertaba y vi que los filisteos venían y no sé qué, no sé cuánto. Y ofreció holocaustos. Primero, Saúl se preocupa en agradar al pueblo. Primero, está preocupado en agradar al pueblo. Pero lo que no tuvo en cuenta es que su posición de rey o su estatus de rey no le podría proteger. Con nosotros es igual. Aunque yo tenga la revelación de la palabra, eso no me protege. Aunque yo tenga mucho conocimiento, o tú tengas mucho conocimiento, esto no te protege. Puedo dar diezmos, ofrendas, pero si no amo al prójimo, es como si no ofrendara. Puedo no cometer adulterio, pero si cuento mentiras, es como si adulterara. Puedo venir a la iglesia, puedo ser una persona honesta, pero si trato mal a mi familia, a mis hijos, si trato mal a mi mujer, es como si no viniera. Para Dios es lo mismo. Incluso el hombre que trata mal a su mujer, no tiene, Dios ni siquiera escucha sus oraciones. De lo fuerte, de lo grave que es esto. En Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Para Dios es igual, es igual. La sociedad en que vivimos intenta normalizar muchas cosas que para nosotros no es normal. El adulterio, por ejemplo, es una cosa muy normal, no pasa nada. Pero hubo épocas, en la Biblia nos relata que no era así. La gente trataba el adulterio como una cosa muy grave. Cuando Abraham iba a Egipto, fue al Egipto con Sara, su mujer, le dijo, mira, te voy a presentar como mi hermana, porque eres una mujer muy hermosa y te van a querer para acostarse contigo. Y para ello van a matarme. O sea, para esta gente, para esta sociedad, era más grave el adulterio que el homicidio. Y hoy es al revés. Es mucho más grave matar a una persona que adulterar. Adulterar es normal. Y no es así. Dios condena tanto el uno como otro. Saúl solo se preocupó en agradar al pueblo y no a Dios. Y uno puede decir, Dios ahí, en este momento, empezó a rechazar a Saúl. Y uno puede decir, pero por un fallo de Saúl, ¿no habrá sido Dios un poco... Duro con Saúl, porque David, que vino después de Saúl, que era según el corazón de Dios, también pecó. Pero Dios no ve solo un momento, Dios ve la intención del corazón. Y Saúl, si vamos un poquito más adelante, en 1 Samuel 15, del 1 al 23, es un relato muy largo, así que voy a resumir un poco. Del 1 al 3, más o menos, dice que Dios le da un orden a Saúl para que destruyera a los de Amalek, con todo lo que tenía, mujeres, niños, todo, todo, todo. Del 4 al 9 dice que Saúl destruye los amalecitas, o sea, obedece en parte. Pero mantiene con vida a Agag, que era el rey de los de Amalek. Y lo mejor del ganado, de las ovejas, de lo que tenía. Obedece en parte. Aquí empieza. Y vamos a leer del 22. Si puedes poner ahí, Elena, 1 Samuel 15, 22. Que es cuando Samuel, no, el 13 más bien. Del 13 al 20, Samuel se encuentra con Saúl. Sí. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Mira, aún pone una excusa para su desobediencia. Es para sacrificarla. Seguimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por el rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión de Jehová que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hasta ahí, el 22. Mejor es obedecer que sacrificar. Yo siempre le digo esto a mis hijas: obedecer es mejor, si no viene el castigo. Es que es así. La obediencia nos protege, nos libra de muchas, muchas cosas malas que nos puede pasar. No necesitamos que nos golpeen para aprender. No es lo que Dios desea para nosotros, porque en Salmos 32:9 dice: no seas como los caballos ni como las mulas, que no quieren obedecer, y que hay que sujetarlos con la brida y el freno, pues de lo contrario no se acercan a su amo. No quiere que seamos así de necios, de burros. El Señor no desea esto para nosotros, porque aprender así duele. Duele mucho aprender así. Ahora vamos a leer el 23. El 23. Ay, perdón. Volvemos a 1 Samuel 15. 23. Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Mira la consecuencia de la desobediencia en la vida de Saúl. Y mira lo grave que es el pecado de la desobediencia. Es como el pecado de adivinación. Y el pecado de adivinación es como, es una acción demoníaca, el pecado de adivinación. Y para uno puede parecer grave esto, pero la desobediencia igual. Cuando desobedeces, estás bajo, bajo la acción del enemigo, del diablo. Dice: ay, pero yo no. Sí, la desobediencia es del diablo. Y en Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá, y huirá de vosotros. Muchas veces nos quedamos solamente con resistir al diablo, pero lo primero que nos dice aquí es: someteos pues a Dios. Solo puedo vencer al diablo cuando me someto a la autoridad de Dios. ¿Y cómo me someto a la autoridad de Dios? En obediencia. Con los militares vemos muy claro este ejemplo. Un soldado se somete a sus superiores con obediencia. Cuando no obedece, palo. Y si no, fuera. Es así. Y con Dios es lo mismo. Solo vamos a vencer al diablo con la autoridad que viene de Dios, pero solo vamos a tener esta autoridad si obedecemos a Dios. Y del 24 al 30, seguimos ahí, dice, narra un poco de lo que hizo Saúl, que le imploró a Samuel que viniera con él, porque no quería quedar mal delante de su pueblo, delante de los ancianos. Saúl seguía preocupándose con la apariencia. No estaba preocupado en agradar a Dios, seguía preocupándose con su apariencia. No hagas nada, no hagamos nada que desagrade a Dios, solo para quedar bien con los demás. En Gálatas 1:10, Pablo dice, si quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muchas veces vamos a tener que plantar cara a ir en contra de la corriente para agradar a Dios. Muchas veces en nuestra vida. Lo que protege la unción, lo que protege la unción es la obediencia. Es la obediencia. Saúl perdió la unción de rey por la desobediencia. Y por último, obedecer por fe. Aun cuando no entiendo lo que está pasando, decido creer y obedecer. La fe se basa en el carácter de Dios. Si yo sé que Dios es soberano, sé que Dios es amor, sé que Dios es bondadoso, aun cuando no entiendo lo que me está pasando, yo decido obedecerlo a Él. Porque Él mismo dice que sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Y son pensamientos de paz y no de mal. Obediencia parcial también es desobediencia. Ahora vamos a ir para acabar, a Hebreos 5, del 8 al 9. El 8 y el 9. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Tú te pones a pensar, Jesús, hijo de Dios, que era perfecto en todo, ¿cómo era que aprendió obediencia? ¿Cómo es eso? En este momento, en un momento de mayor angustia para Jesús, fue antes de ir a la cruz, fue en el Getsemaní, cuando oró en el huerto del Getsemaní. Y allí Jesús tuvo ganas de no ir a la cruz, tanto que dijo a su padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Su voluntad en este momento era no ir, pero aprendió obediencia y no se rindió a su voluntad, sino que obedeció a su padre. Obediencia es un proceso en nuestra vida. Obediencia es un proceso. Obediencia no depende de mi esfuerzo, pero sí de una decisión, de mi decisión de obedecer. Y una vez que decidimos obedecer, podemos contar con la cooperación divina del Espíritu Santo. Solamente con la cooperación del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos va a dar poder y gracia para ser obedientes a Dios. Y una vez que entiendo esto, empiezo a disfrutar de los recursos que Dios nos da a través de su Espíritu, a través de su palabra, de las herramientas para vencer a la desobediencia. Y cada vez más voy viendo que en mi vida la obediencia empieza a ser una práctica diaria, la obediencia a Dios. Y los tropiezos son cada vez menos suceden en mi vida. Obediencia aparente, obediencia parcial, son desobediencia. aprendiendo la obediencia, así como Jesús, que llegó al más alto nivel de obediencia, negándose a sí mismo para obedecer a Dios. En Juan 4:34 dice, Jesús dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Aprendiendo la obediencia con Jesús, un día vamos a llegar a este nivel, no sé cuándo, no sé si aquí, pero cada día más vamos aprendiendo y siendo más obedientes a Dios. Y obediencia es también una expresión de nuestro amor a Dios, porque en Juan 4:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Nuestro amor a Dios expresamos a través de nuestra obediencia a Él. Que Dios bendiga su palabra en esta noche.
Mi padre decía,